En realidad estamos estudiando Génesis, pero estamos en Apocalipsis. Vamos a ver la segunda parte de la condenación de la ramera, es la parte 2 de este estudio. Pero les recuerdo de las 7 C's de la historia. Comenzamos con creación. Y es muy importante entender, saber las 7 C's: creación, corrupción, catástrofe, confusión, Cristo, cruz y consumación. Estamos viendo en realidad al fin la consumación de todo lo que va a pasar para que podamos pasar la eternidad con Cristo Jesús en su presencia. Pero la creación, Dios es creador, Dios creó todas las cosas. Dios es el creador, no el hombre, no millones, billones, no. La creación le pertenece a Dios. La corrupción, la caída del hombre, el pecado entró, catástrofe, ¿no? Dios destruyó, salvó a 8 a través, después del diluvio, el arca de Noé. Confusión, la torre de Babel, y donde nació la religión, aún ahí. Y luego Cristo. Si no podemos entender quién es Cristo, en realidad no hay salvación. Es a través de la cruz de Cristo que somos salvos. Y al fin, la consumación. Pero aquí, versículo 7 del capítulo 17, ya vimos los primeros 6 versículos. Y aquí vemos y dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son los 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Amén. Favor de tomar asiento. Aquí continuamos viendo el libro de Apocalipsis, o este capítulo en el libro de Apocalipsis. El clímax de la ira de Dios ya pasó en el capítulo 16. Es donde las 7 copas de ira de Dios son derramadas o fueron derramadas. Oímos las noticias de la caída de Babilonia. Y es aquí en el capítulo 17 que vemos uno de estos ángeles que invita a Juan a irse con él para ver la gran ramera. Y que viene siendo el sistema apostata mundial. Y es en este capítulo que comenzamos a ver un sistema religioso, el cual no te puede salvar, no puedes ser cristiano a través de la religión, solamente a través de Cristo Jesús. Pero el sistema religioso es conocido, más bien llamado la Gran Ramera, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y sabemos que es Satanás el cual es el gran engañador. Él es el que está atrás de este sistema religioso. En la primera parte de nuestro estudio, la semana pasada, vimos un trasfondo histórico que nos ayuda a entender capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. El juicio de Dios sobre el sistema religioso, sistemas religiosos que son falsos, es todo lo que se ve en el capítulo 17. Veremos el juicio de Dios en el comercialismo también del capítulo 18. Y los dos están identificados con Babilonia. Y si recuerdan lo que cubrimos, hubo varias preguntas en esta semana y vi esto, y un breve repaso. Después del diluvio, cuando Noé y su familia salieron del arca, ellos se establecieron primeramente en el terreno babilónico. Y allí el hijo de Cam tuvo un hijo con el nombre Nimrod. Y pónganlo a memoria, porque llegaron personas, ¿cómo se llamaba Nimrod? Está en las escrituras lo que hemos estudiado. Quien fue llamado poderoso cazador delante de Dios. En decir delante de Dios, en realmente él estaba contra Dios, contra el Señor. Era rebelión, era un rebelde contra la verdad de Dios. El diluvio ya había pasado, pero comenzó este falso sistema religioso bajo Nimrod ahí en Babilonia, en Babel. Y se desarrolló a través de los años, fue creciendo esta religión. A través de los años, su madre, Semiramis, la madre, más adelante fue llamada reina del cielo. Y él fue endiosado y fue llamado Tamuz. Entonces el nombre cambió. Nimrod es Tamuz, Tamuz es Nimrod, para poder entender. Y ahí es donde nació la antigua religión de este misterio de Babilonia. Tanto la adoración de la madre, la reina del cielo, y su hijo Tamuz. Y esto salió, fíjate, desde Babel. Dios miró lo que estaba pasando y cómo estaban formando y trajo confusión, los confundió de lengua para que se dispersaran. Luego, Semiramis dijo que Tamuz había nacido de un nacimiento virginal que había nacido el 25 de diciembre. Y ahí comenzó toda esta idea. Comenzaron a adorar y servir el nacimiento de Tamuz y se celebró el 25 de diciembre. Y de acuerdo a esta historia, mientras él andaba cazando a jabalines salvajes, un jabalí salvaje se fue sobre él, lo corneó y permaneció muerto ahí por 3 días. Luego regresó a vida. A su cuerpo, y ellos comenzaron a celebrar la resurrección de la muerte de este hombre, Tamuz o Nimrod. Ocurre esto, que esto sucedió en la primavera, y por esto comenzaron a celebrar una fiesta que la llamaron Astarte, en el tiempo de primavera, celebrando la resurrección de Tamuz de la muerte, y debido a que un huevo era un símbolo de vida perpetua en la celebración, ellos utilizaban huevos de colores para celebrar esto. Y todas estas ideas, fíjate dónde nacieron, todas estas ideas detrás de la Pascua, el conejo y demás, todo esto no tienen orígenes cristianos. Son paganos que nació ahí en Babilonia. Ahora me llegó la pregunta, ¿debemos de celebrar Navidad del 25 de diciembre? ¿A quién estamos celebrando? ¿A Tamuz? ¿A Nimrod? No sabemos exactamente cuándo nació Cristo Jesús, pero lo que sí sabemos es que nació. Y si le ponemos en el contexto propio, es el día que se ha designado. Pero para el cristiano todo día es igual. Para el cristiano celebramos todos los días en nuestra salvación. ¿Amén? Así que no permitan que esto, ¡ay no, no puedo! ¡Ay, esto es pagano! Y no, lo que estás haciendo en tu casa no creo que es pagano. Pero en el mundo, en la religión es otra cosa. Sabemos dónde está arraizado, dónde nació esto. Cuando Josué se paró frente a los hijos de Israel al final de su vida y él los desafió a escoger a un Dios, ¿a quién van a servir? Él les dijo en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que nos debe de motivar a nosotros. Nosotros escogemos servir a Dios. Tradiciones y todo lo que existe en el mundo, nosotros nos basamos y nos detenemos de la palabra de Dios. Una de las cosas que los babilonios exportaron a los judíos, y algunos de ellos continuaron cargando con eso, fue la adoración pagana de los babilonios. La adoración de Semiramis, la madre de Dios, reina del cielo, y a su hijo Tamuz. Esto estaba mezclado en su religión de ellos. Y por eso Josué les dijo, escoge hoy en día. ¿Vas a seguir con las ideas de la religión o vas a creer en el Dios todopoderoso, en el Dios verdadero, en el Dios de la palabra, el Dios creador? Ellos, fíjate, siguieron con estas prácticas paganas y las llevaron con ellos a la Tierra Santa. Y Josué los está reprendiendo por esto. Y les dice, deben de escoger. Escojan hoy. Así que en el capítulo 17 de Apocalipsis, Dios juzgará los sistemas religiosos que se originaron desde aquel tiempo en Babilonia. En el capítulo 18, Dios juzgará al comercialismo que proviene de Babilonia. Y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. No estoy atacando a ninguna iglesia. No es mi intención ser ofensivo. Es simplemente enseñar lo que la palabra de Dios dice. Todo esto que estamos cubriendo, fíjate, son cosas que básicamente existen si estudias la historia de la iglesia, tanto como la historia de la humanidad. No es una invención nueva, no es algo que yo saqué. No, no. Simplemente les he dicho, googlealo y vas a ver lo que sale. Puedes leer, puedes discernir, puedes entender, pero regresa siempre y ponlo en el contexto propio de la palabra de Dios. Porque salen muchas ideas, no te vayas a perder en esas ideas. Pero aquí vamos a continuar con nuestro estudio y vemos los tres puntos de este estudio. Ya vimos el primero, exponiendo a Babilonia, que es el versículo 1 al 6, explicando a Babilonia, versículo 7 al 15, y luego el tercer punto es Babilonia es extinguida, versículo 17 al 18. Comenzando aquí con el segundo punto, ya que vimos el primero la semana pasada, fíjate lo que dice el versículo 6 y 7. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Ya vimos en el versículo 1 que nos dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas. Uno de estos ángeles vino y le quería mostrar la sentencia contra la gran ramera. Juan, aquí ve Juan, la ve y se quedó asombrado por la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Tantos millones que murieron por su fe. Juan no comprendía el simbolismo de todo esto, pero el ángel se lo va a explicar. Así que nosotros no es necesario adivinar yo tengo esto y esta idea. El ángel te lo va a explicar. Fíjate, dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Fíjate, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Vemos que el ángel aquí se lo comienza a explicar. La bestia que has visto es una referencia a la misma que se vio en el capítulo 13, que puedes leer a tu tiempo. Pero la bestia es el anticristo que es puesto y dado poder por Satanás. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Estos moradores de la tierra que habían sido engañados por él, estos son los incrédulos de aquel día en el futuro que van a creer en él, creer en el anticristo. Ellos se van a asombrar de ver la bestia. Era y no es y será. Es una referencia que sufrió herida mortal, pero sanó, dándonos el entender que se levantará entre los muertos. El versículo 9 nos dice así: esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, Roma es conocida como la ciudad que tiene siete colonias. Siete colonias. Y cuando este libro lo escribió Juan en la isla de Patmos, Roma reinaba sobre los reyes de la tierra. Así que las siete cabezas son los siete montes o la ciudad de siete colinas de Roma. Para entender, ponerlo en el contexto propio. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Así que vemos que la mujer se sienta sobre Roma. Podemos decir que es su centro de operaciones. El versículo 10. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Son siete reyes. Vemos que también son siete reyes, o podemos decir siete reinos, para entender. Cinco de ellos han caído. A ese tiempo, Egipto cayó, Asiria cayó, Babilonia cayó, Persia cayó, Grecia cayó, son los cinco reyes. Y luego dice, cinco de ellos han caído. Y luego dice, uno es, Roma, el Imperio Romano en el tiempo de Juan. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Siete, este es el séptimo reino, el cual es el reino de la bestia. El cual uno, en realidad para aprender, es un revivamiento del Imperio Romano. Porque el Imperio Romano como que nada más se desapareció, podemos decir. Pero el reino de la bestia está o será un resurgimiento del Imperio Romano. Y estas son las naciones europeas, la Federación Europea, que se unirán en los últimos días. Porque recuerda que ahora estamos viendo en el futuro. Es lo que Juan estaba diciendo. Y esto es importante reconocer. Si todo lo que miramos hacia atrás en la creación y creemos todo eso, lo que la palabra de Dios nos ha declarado y se cumplió. Si vemos la creación, Dios dijo y fue hecho. Está diciendo, esto va a pasar en el futuro. Si Dios ha dicho y esto pasó, Dios ha dicho, esto va a pasar. Porque el cristiano a veces cae en duda, y duda no es de Dios. Nunca debe de haber duda en la palabra de Dios. Detenernos de lo que está escrito. Entonces el versículo 11 nos dice, la bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de entre los siete y va a la perdición. Entonces uno de los siete será el octavo. La bestia que era y no es, saldrá de entre los siete. Y ese, como les dije ya, el resurgimiento del Imperio Romano. Y va a la perdición, es una referencia a su juicio, que será echado al lago de fuego por toda la eternidad. Fíjate el versículo 12 y 13 nos dice así. Y los 10 cuernos que has visto, ponte a pensar, yo siempre me pongo a pensar en esto. Juan El ángel lo llevó, está viendo todo esto y tratando de captar todo. Nosotros sacamos el teléfono, ¿no? Y estuviéramos grabando todo. Pero no fue así para él. Él está tratando de comprender todo lo que está viendo. Y claro que es a través del Espíritu Santo que se puso a escribir. Y trata de explicar lo mejor que puede. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por una hora. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí vemos que estos 10 reyes se les dará poder, pero no tendrán reino. Ellos respaldarán a la bestia en los últimos días. Es decir, cuando la Federación Europea sea dirigida por la bestia, los 10 reyes se van a someter a él. 10 reyes. Ahora, estos 10 cuernos que has visto corresponden con la visión de las bestias de Daniel. Porque Daniel también nos habló acerca de los últimos días y la visión que él vio y el sueño de Nabucodonosor, el sueño de él. Daniel interpretó su sueño y explicó los 10 dedos de los pies de la imagen que vio de Nabucodonosor en su sueño. Él lo explicó. Y es lo que estamos viendo. Quiero que entiendan, Daniel, y él vio esto. Lo tuvo que explicar al rey, porque él tuvo este sueño y no entendía, y se lo explicó, y es lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y después de ellos se levantará otro, el cual es la primera bestia de Apocalipsis 3, es la bestia que sube del mar. Fíjate, Daniel 7:23 al 25 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, viendo o recordando la visión de Daniel en Daniel 7:3, él dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel 7:17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, Daniel identifica 4 grandes bestias. Dice que son 4 reyes que se levantarán del mar para gobernar la tierra. Y las 4 bestias ilustran 4 imperios, en realidad, continuados. El primer reino fue el imperio de Babilonia. El segundo reino fue el imperio medo-persa. El tercer reino fue el imperio griego. Y el cuarto reino fue el imperio romano. Y sabemos que el imperio romano nunca fue conquistado. Nunca fue conquistado. Pero fíjate, no solo son las 4 bestias de Daniel que nos dice que son 4 reyes o 4 imperios, pero también es la imagen, la descripción del sueño del rey Nabucodonosor que Daniel interpretó. Y lo pueden leer, si gustan leerlo, lean Daniel capítulo 2 a su tiempo. Pero podemos ver que la imagen de la estatua en el sueño y las bestias concuerdan. Aquí vemos o resumamos la interpretación del sueño del rey. Y vemos aquí que fue la cabeza de oro y él era el imperio babilónico. Y el imperio babilónico fue del 606 antes de Cristo aquí, 539. Luego vemos el pecho y brazos de plata, es el imperio medio persa. El vientre y muslos de bronce es el imperio griego. Piernas de hierro es el imperio romano. Y luego los pies de hierro y de barro son las 10 naciones europeas. Este es el reino del anticristo. La Biblia nos dice que habrá un revivamiento del imperio romano. En otras palabras, el reino de la bestia será una continuación de estos reinos, un resurgimiento del imperio romano, para poner todo esto en perspectiva. Y estas son las naciones europeas, la Federación Europea, se unirán en los últimos días. Ahora, una de las cosas que siempre resalta, no estamos en los últimos días, sí vivimos en los últimos días, pero no estamos en esta situación. Recuerda que nosotros esperamos el rapto. Cristo viene por nosotros. Seremos arrebatados. Estamos tratando, porque les dicen, ay Dios mío, ¿cómo les entra temor a las personas? Ay, esto y esto y esto. No. No vamos a estar aquí. El rapto ya pasó. Para poner un periodo de tiempo. Pero esto es lo que va a pasar. Daniel, fíjate, describió el reino del anticristo. Un imperio romano revivido. Daniel 7:22 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y es de aquí que saldrá el cuerno pequeño de Daniel. Daniel 7:8 nos dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces el cuerno pequeño de la visión de Daniel es la bestia que sale del mar, que es el anticristo. Apocalipsis 13, lo dice el versículo 1. Y aquí vemos en nuestro estudio hoy en día que el ángel le dice: recuerda de los 10 cuernos que ha visto. Que estos 10 reyes que se someten y le entregan su poder y autoridad a la bestia se unirán con él para venir en contra del Cordero. ¿Te imaginas? ¿Venir en contra de Dios? ¿Te va a ir bien, verdad? Claro que no. Claro, pero fíjate el efecto que tiene la religión, lo ciega. El pecado lo ciega. Fíjate lo que dice el versículo 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Vemos que estos 10 reyes, reinos, se van a unir para pelear contra el Cordero. Es una referencia a la batalla de Armagedón, que en realidad no será una batalla, una carnicería, porque Dios los va a destruir. Increíble pensar. Apocalipsis 16:16 dice así: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón significa la montaña de Megiddo. Si tienes la oportunidad de ir a Israel, ahí estuvimos. Y se ve este campo de batalla muy grande. Ahí se ve un campo muy grande donde va a tomar lugar Esta batalla no es batalla, porque Dios va a destruir al anticristo, que ellos van a tener esta disque batalla. Pero vemos que estos 10 reyes se han unido con el anticristo y ellos van a reinar por una hora. Una hora, ja, ja, ja. No. Van a ser destruidos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En esta batalla vemos que ellos claramente van a perder. El Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Están los santos aún, ni siquiera, no vamos a tener que hacer nada, Él los va a destruir. Los que están con Él, fíjate, son llamados y elegidos y fieles. Él nos ha escogido a nosotros. Pero uno tiene la responsabilidad de responder a su llamado, de responder a su amor. Porque Cristo Jesús dio su vida en la cruz por todo pecador. Pero no todo pecador es salvo. Es aquel que reconoce lo que Cristo ha hecho en la cruz y cree en Él, que será salvo. Juan 15, 16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí. Esta idea de pensar que yo seguía, no, fíjate, porque yo, no. Él nos dice muy claro: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjate, el llamado está ahí. ¿Quieres ser salvo? Creed en mí. Jesús nos ha dicho. Pero vas a responder, yo no puedo responder por ti. La persona a un lado no puede responder, es individualmente. Cada uno de nosotros tenemos que tomar ese paso de fe y responder. Debemos de estar agradecidos de ser elegidos, de ser salvos. Y Él sigue dándonos estas oportunidades a toda persona, pero es de responder, hacer la decisión a donde uno se va a pasar la eternidad, con Él o aparte de Él. Porque aquí vemos la destrucción. Pero lo que sí se nos permite entender y saber es que si estamos salvos, si estamos salvos, el proceso natural es de dar fruto. Es lo que debe de pasar. Si no hay fruto en tu vida, yo cuestionaría si estoy salvo. ¿Por qué no hay fruto en mi vida? ¿Me estoy deteniendo de Él? Debe de haber fruto. Mi naranjo da fruto. Naranjas todos los años. ¿Por qué? Porque es lo que hace. Hay veces más, hay veces menos, pero da fruto. Es lo que debe de pasar en nuestras vidas. Es con esta idea que entendemos que somos más que vencedores, porque estoy en Cristo Jesús, porque Él vive en mí. El fruto y la evidencia que Él vive en mí es esto, esto y esto. Voltea conmigo, vamos al libro de Romanos por un momento. Romanos 8. ¿Ya llegaron? Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, ¿quién? Los que aman a Dios, los que están en Cristo Jesús, los que han recibido, todo aquel que ha puesto su fe en Él, el que cree, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te ha llamado Dios? ¿Has respondido? ¿Eres obediente? ¿Hay fruto en tu vida? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, nuestra pequeñita mente de chícharo. Tan pequeña esta mente de chícharo que tenemos. ¿Cómo podemos comprender cómo Él nos pudo haber escogido desde la fundación del mundo? ¿Cómo? Es imposible. Pero es lo que está escrito. Entonces Dios escoge a unos para ser salvos y a otros para ser, ¿qué? ¿Mandarlos al infierno? No. Cristo murió por todo pecador y nos da esa oportunidad de responder. Pero Él sabe. ¿Por qué? Porque Él es Dios Todopoderoso. Él es Creador. Él es omnisciente, omnipresente. Nosotros, ¿cómo podemos comprender? Pero lo que vemos, fíjate, es que los que están con el Cordero son llamados, elegidos y fieles. Los que están con Él son los que vendrán con Él cuando regrese a establecer su reino sobre la tierra. Después del rapto, ya estamos con Él. Colosenses 3:4 dice así: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si regresamos a nuestro texto, el versículo 15 nos dice así: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas donde la ramera se sienta son las naciones del mundo. También es decir, la influencia que tiene alrededor del mundo, políticamente, económicamente y también o especialmente religiosamente. El enemigo está atrás de todo esto. Pero Dios va a tratar con él. ¿Y dónde nació? En Babel. La historia. Todo este tiempo, explica mucho de la religión. Y todo, porque la religión no se puede mezclar con nuestra salvación. La religión no se puede mezclar con la palabra de Dios. Al revés, ellos toman pedacitos de la palabra de Dios. Te dan una parte de la verdad, pero no toda la verdad. Y trae confusión. Esa es la religión. La religión, y se los he dicho a través de los años, es el hombre queriendo alcanzar a Dios, queriendo ser como Dios, queriendo ser un Dios. Pero es el hombre, todo está basado en el esfuerzo del hombre. Quiero ser buena persona, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, tengo que llevar esto, tengo que cumplir. Todo eso es esfuerzo de hombre. Religión que nació en Babel. Dios proveyó el único camino en Cristo Jesús. Dios alcanzándonos a nosotros, no nosotros queriendo alcanzar a Dios. Si estás queriendo alcanzar a Dios, aparte del camino que Él ha proveído, es religión. Es religión. Bueno, tercer punto. Babilonia es extinguida, versículo 16 al 18. Dice así: y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Versículo 16, una vez más, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es en el periodo medio de los 7 años de la tribulación que la bestia querrá tener todo el poder y la adoración para sí misma. Esto nos permite entender que se tiene que deshacer de la ramera. La iglesia apostata ya ha servido su propósito, ya ayudó a establecer la bestia y su reinado. Y ahora la bestia, los 10 cuernos, los 10 reinos, se volverán en contra de la iglesia apostata. Así que vemos que la Federación Europea se volverán en contra de la iglesia mundial y la destruirán. Y es aquí que se cumple la profecía de Apocalipsis 2:20 al 23, que dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cuando la bestia llegue a poder, hará un pacto con la nación de Israel y ellos comenzarán a clamarle increíblemente como el Mesías que están y han estado esperando, el mismo Mesías que nosotros reconocemos que es Cristo Jesús, pero ellos están equivocados por la religión. Pero Él se revelará y buscará destruir a los judíos. Y ellos sufrirán la persecución más grande en toda su historia. Y esto pasará en los últimos 3 años y medio de la tribulación. El versículo 17 nos dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios es el que está en control. Su palabra se cumplirá. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que la mujer, la ciudad de Roma, tanto como un sistema religioso que comenzó en Babilonia, es la iglesia apostata. El sistema religioso que es conocido, o más bien llamado, la gran ramera, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Este sistema religioso, fíjate, ha minimizado la palabra de Dios. Tanta religión que existe hoy en día, si le dieran su lugar a la palabra de Dios, no estuvieran en religión. Pero aún hay religiones. Tradición es más importante que la palabra de Dios. Nuestra tradición es más importante. Ponte a pensar en eso. Es religión. Es no que nuestros obispos, que nuestro papa, que es más importante, que es el vicar, la persona más cerca, no es lo que la palabra de Dios enseña. El sistema religioso ha minimizado la palabra de Dios. Lee esta revista, pero yo tengo la palabra de Dios. Tanto como rechaza la autoridad absoluta de la palabra de Dios, es lo que hacen. Se han escrito muchos otros libros y le ponen más importancia a este Nuevo Testamento que un ángel nos dio. ¡Wow! La palabra de Dios está completa. Hemos visto y estamos viendo cómo Dios es creador, cómo vino corrupción, catástrofe, confusión. Y brincamos hasta el fin, la consumación. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Qué es lo que nosotros como cristianos? No importa lo que nos vaya a enseñar el mundo. Tenemos la palabra de Dios y es la autoridad absoluta. Es lo que creemos. Por eso les dije desde el inicio del estudio de Génesis, si crees el primer versículo de la Biblia, Dios creó, vas a poder creer el resto de la Biblia. Pero si no crees que Dios es creador, estás envuelto en religión. El mundo entrará en el periodo más oscuro de toda la historia en la humanidad en el futuro. Pero nosotros, hoy en día, la pregunta es esta: ¿conoces a Cristo como Señor y Salvador? Porque si no, vemos muy bien lo que espera. La aplicación aquí. Cuatro puntos. El Señor nos ha permitido ver que existe una religión falsa. Toda religión es falsa. Y es fácil caer en la religión y no tener una relación con Dios. Como cristianos debemos de estar agradecidos que no vamos a pasar por la gran tribulación. Increíble. Algunos creen que ya estamos en la tribulación. Religión. Porque aquí vemos los eventos del futuro. Pero es solo si somos salvos. Si hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, en realidad es la única manera que no vamos a ver la tribulación. 3. Pero en estar agradecidos por nuestra salvación, debemos de estar preocupados por los que no tienen una relación con Cristo Jesús. 4. Que el Señor nos ayude a caminar en su verdad y compartir su verdad con este mundo pecaminoso, para que ellos también puedan ser salvos. ¿Puedes explicar las 7 C's? ¿Las entiendes? ¿Las puedes aplicar a tu vida? Porque viene mucha enseñanza falsa. Viene mucha doctrina errónea. Pero aquí vemos la verdad de la palabra de Dios. Hay que detenernos de la verdad. Amén.